Bueno, hoy tenemos en este espacio del candelero, una vez más, un tema que no es la primera vez que tratamos en este programa, que como es el tema de los centros de internamiento de extranjeros y los vuelos de deportación. Pero las últimas noticias que se han ido acumulando en las últimas semanas, pues nos han hecho poner de nuevo sobre la mesa un tema siempre caliente y siempre importante como este. Y para hablar de todo ello, tenemos al otro lado del teléfono a Clara García de SOS Racismo Madrid. Muy buenos días, Clara.
Buenos días, Amparo.
Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, encantados de tenerte con nosotros en esta mañana de sábado y de, bueno, pues de volver a tratar un tema que, como decimos, es siempre, siempre importante, ¿no? Recientemente hemos tenido, decíamos, diversas noticias que hacen referencia a los CIEs. Por un lado está la huelga de hambre que a finales de año algunos de los internos del centro de Aluche de Madrid desarrollaron para denunciar su situación. Por otro lado, las noticias recientes de estos últimos días de cómo el CIE de Algeciras estaba en unas terribles condiciones, cómo el gobierno se plantea invertir en construir más CIEs, todo esto, ¿no? Lejos de atender, decíamos en la presentación del programa, las demandas de quienes desde hace mucho tiempo criticáis la situación que se vive en estos centros y se pide su cierre inmediato, el gobierno plantea aumentar el número de estos CIEs. ¿Cómo se valora desde SOS Racismo esta medida? O quizá podríamos empezar explicando para aquellos que, bueno, que quizá todavía no lo sepan, ¿qué es un centro de internamiento de extranjeros? ¿Qué es un CIE?
Pues un centro de internamiento de extranjeros en el Estado español se definen como espacios no penitenciarios, pero son dependientes del Ministerio del Interior y son vigilados por miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Uh-huh. Digamos que son centros en los que se encierra a personas extranjeras durante un máximo de 60 días a la espera de ser expulsadas y deportadas a sus países de origen. Es decir, que tienen un carácter preventivo o cautelar y que se concreta en la privación de libertad con el objetivo de ejecutar esa sanción administrativa y no judicial.
Uh-huh. Digamos que en esas condiciones en las que cuando hay una persona que por diversos motivos, porque ese es otro tema importante, pueden ser múltiples las razones por las que una persona acaba siendo, digamos, teniendo una orden de expulsión de España, en muchos casos, en la mayoría de los casos nos atreveríamos a decir que simplemente por una falta administrativa, como que no tiene los papeles en regla porque no ha conseguido, legalizar su situación, pero además de estos hay otras personas que pueden estar en esos CIEs por otros motivos, ¿no? Que puedan haber cometido delitos o cualquier otra cosa y no hay ningún tipo de distinción entre unos y otros dentro del CIE. ¿Es así o nos equivocamos?
Bueno, realmente eso es así. Lo que ocurre es que nadie está en el CIE con el objetivo de cumplir una pena.
Claro.
Por haber cometido un delito. Sino que, bueno, estas expulsiones cualificadas, que es como las llama el gobierno a las personas que han cometido un delito y que se decide expulsar del territorio español, al final lo que creemos es que es un discurso que lo que pretende es estigmatizar y criminalizar a las personas migrantes.
Uh-huh.
Porque muchas veces, además, estos delitos se derivan de una situación de pobreza y de exclusión.
Uh-huh. Claro. Clara, decíamos al principio que se está planteando construir más centros. Desde SOS Racismo y desde otras muchas entidades, desde hace años se viene llevando a cabo una campaña por el cierre de estos centros de internamiento de extranjeros. ¿Por qué se considera que se deben cerrar estos centros y no construir más centros?
Pues nosotros creemos que no es legítimo encerrar a una persona durante 2 meses por el hecho de no tener un permiso de residencia vigente. Creemos incluso que va contra los valores, ¿no?, de la Constitución en cuanto a que priva de un derecho fundamental, que es la libertad, y que no se respetan los principios de proporcionalidad, ¿no? O sea, te privo uh-huh. de libertad porque te falta un papel.
Uh-huh.
Y por otro lado, por las condiciones en las que están los CIEs, son espacios de vulneración de derechos que, bueno, hasta el año 99 no estuvieron regulados con una orden ministerial precaria y el reglamento ha salido por Real Decreto el mes pasado de marzo.
Uh-huh.
aquí todavía no se aplica y realmente es un reglamento que no trae cambios sustanciales en lo que a la dignidad de las personas se refiere.
Entremos un poquito en este tema, porque decíamos que desgraciadamente también han sido noticia los CIES a final de año, porque, bueno, pues si no nos equivocamos, el 28 de diciembre en el CIE de Aluche se convocó una huelga de hambre por parte de los internos o de un gran grupo de los mismos, precisamente para denunciar la situación en la que estaban. Expliquemos un poquito cómo es el día a día y cómo hace esa situación dentro de los CIES que una serie de personas lleguen a pensar que no tienen más remedio que hacer una medida como esta, ¿no? Una huelga de hambre para denunciar lo que les pasa.
Pues, ya decía, en los CIES las personas pueden estar internadas durante un máximo de 60 días. En esos 60 días lo que vemos es que el derecho a una defensa legal efectiva muchas veces se ve vulnerado, que en esos 60 días hay muchas personas que nunca llegan a ver a su abogado, ni a escucharle, ni a tener contacto con él. Uh-huh. Por lo tanto, se da una situación de desesperación y de incomprensión de su situación, más sabiendo que en cualquier momento le pueden dar una notificación de vuelo. Es decir, que con un preaviso de 12 horas de antelación le pueden decir que le van a deportar. Por lo tanto, eso genera muchísima angustia en las personas que están ahí dentro. Luego, por otro lado, hemos visto y los casos de personas concretas nos demuestran que se dan malos tratos y abusos por parte de la policía en estos centros. Concretamente estoy pensando en el caso de Alic, que uh-huh. es un chico que murió en el CIE de Barcelona, uh-huh. y que, bueno, la versión oficial decía que se había suicidado. Sin embargo, las personas que estaban más cercanas a la celda de aislamiento en la que él estaba encerrado decían haber escuchado gritos toda la noche. Sin embargo, esas personas fueron deportadas inmediatamente, con lo cual no se han podido esclarecer estos hechos.
Claro.
Por otro lado, respecto a las condiciones sanitarias en el CIE, son absolutamente deficientes. La atención médica es escasa y ha tenido fatales consecuencias. Estoy pensando en el caso de Samba Martín, sí. que murió en el CIE de Aluche, aquí en Madrid, después de haber reclamado hasta 10 veces atención sanitaria. Concretamente, el caso de las mujeres en este sentido es flagrante porque respecto, por ejemplo, a los derechos sexuales y reproductivos, dejan de tener esos controles periódicos porque efectivamente hay mujeres embarazadas en los CIE. Uh-huh. Las condiciones higiénicas también son deplorables. El CIE de Valencia ha estado cerrado ahora hace un par de meses por una epidemia de chinches y, sin embargo, fue reabierto teniendo todavía chinches. O las tuberías del CIE de Aluche, que han estado perdiendo agua durante un año prácticamente. Y luego me hablabas del día a día, pues en el CIE no hay actividades de ocio o son muy precarias. Entonces, imaginemos lo que es estar 60 días encerrado sin saber si vas a ser deportado, sin tener apenas comunicación con tu familia y tus seres queridos, y donde no tienes ninguna actividad que te saque un poco de estas ideas constantes, ¿no? Esto tiene consecuencias directas en el estado de la salud mental de las personas.
Claro. Uh-huh. Claro, todos estos motivos hacen pensar que desde luego, bueno, pues los CIES son centros en los que realmente deberían no existir. Sin embargo, vemos que se van a aumentar. Tú hace poquito, ahora mismo en tu última intervención, nos has hablado de, bueno, cómo es esa espera para un vuelo de deportación. Ese era el otro tema que nos parecía que, bueno, está absolutamente vinculado con este, aunque no todo el mundo que llega a esos vuelos de deportación pasa necesariamente por un CIE, pero que nos parece también relevante porque también en las últimas semanas hemos tenido noticia de que, bueno, ya el gobierno español ya ha adelantado que tiene un presupuesto para, de alguna forma, conseguir que se lleven a cabo estos vuelos de deportación. Parece que se van a destinar 12 millones de euros entre 2015 y 2016 a efectuar estas deportaciones de inmigrantes en situación irregular a sus países de origen. No es la primera vez que se denuncian este tipo de vuelos por todo lo que implican. ¿Cómo está ahora mismo esta situación?
Pues efectivamente ha salido la convocatoria para el próximo año con un presupuesto de lo que dices, casi 12 millones de euros, y las empresas, las compañías tienen hasta el 23 de febrero para presentar sus candidaturas. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos un llamamiento a que estas compañías no se presenten, no se lucren a costa de estos vuelos que suponen la ruptura de vidas humanas, que además están constantemente protagonizados por la violencia policial, porque recordemos que el protocolo de deportaciones de la Policía Nacional pues contempla las sedaciones forzosas, el amordazamiento, y ya hemos visto, son demasiadas las personas que han fallecido en el contexto de los vuelos de deportación.
Más allá de eso, son vuelos en los que, bueno, se llenan esos aviones, se lleva a las personas a un determinado lugar, pero nadie controla de algún modo que realmente esas personas llegan a su país de destino necesariamente o en qué condiciones se les coloca deportados en el lugar, teóricamente en el lugar de origen, que ese es otro de los temas que en muchas ocasiones se ha denunciado. Clara, desde aquí nos gustaría, bueno, si hay algún tipo de actuación o de medida, de campaña que en este momento se esté realizando, pues que tengáis ahora mismo la oportunidad de poder dar noticia de todo ello para que, bueno, pues nuestros oyentes puedan sumarse a todo esto, conseguir mayor información.
Pues efectivamente nosotros tenemos una campaña de boicot Air Europa y Swissair, que son las compañías que desde el 2013 tienen el monopolio de estos vuelos macro de deportación, y pues hacemos un llamamiento a no viajar con estas empresas, ¿no? Y bueno, pues por otro lado vamos a seguir trabajando a la espera de ver qué compañía va a seguir con estos vuelos el próximo año.
Antes de hablar del tema de los vuelos, veíamos cómo, bueno, pues en 2009 se aprobó el reglamento de los centros de internamiento de extranjeros. Hubo también mucha polémica porque algunas entidades pensaban que esto, bueno, más allá de que el objetivo sea que desaparezcan los CIEs, se pensaba que era mejor que estuviera regulado su funcionamiento que no. En principio eso ya estaría regulado. Desde que se ha aprobado toda esa normativa hasta ahora, ¿ha habido alguna mejora, mayor transparencia en las condiciones o seguimos exactamente igual con reglamento o sin reglamento?
Pues a ver, es que el reglamento se ha aprobado en marzo
del año pasado.
Y tienen un año para aprobarlo, por lo tanto de momento todavía no estamos viendo esos cambios. Lo que nosotros creemos es que este reglamento es un intento de limitar las denuncias, porque realmente profundiza en el carácter carcelario de los centros de internamiento extranjeros, por ejemplo, previendo el uso de la contención física o de la celda de aislamiento.
Claro. Pues Clara, tendremos que ir haciendo seguimiento de bueno, pues de cómo va haciéndose esa forma en la que el reglamento vuelve otra vez a ser noticia cuando ya esté verdaderamente aprobado y puesto en marcha. No tenemos muy claro nosotros tampoco si verdaderamente eso va a servir para mejorar las condiciones, y más allá de todo eso, bueno, yo creo que las razones que habéis aportado, tanto en tu comentario esta mañana como en otros muchos documentos que desde SOS Racismo y desde otras muchas entidades se vienen diciendo, nos hacen pensar que estos centros lo que deberían es desaparecer. Así que desde aquí muchas gracias por vuestro trabajo, y siempre que queráis, pues ya sabéis que aquí tenéis un espacio. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación y por sacar este tema a escena.
Venga, hasta siempre, un abrazo.
Adiós. Hasta luego.